bueno estar finalmente aquí después de haberme encerrado de mi habitación de hotel. Yo soy viejo y algunas veces un poco estúpido, y es bien, pero en las cosas de Dios, las cosas espirituales, no quiero estar ignorante o estúpido, pues leemos la palabra de Dios. Salmo capítulo 18. Salmo capítulo 18, verso 35. Salmo 18, 35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustento y tu benignidad me ha engrandecido. Centrémonos en la última parte de ese versículo. Tu benignidad me ha engrandecido. Cada hijo de Dios necesita saber que Dios nos ha llamado a ser grandes. Y Él es capaz de llevarnos a esa grandeza a la que nos llamó. También necesitamos dos cosas para aceptar la plenitud de lo que su llamado puede traer. Uno, al menos un poco de comprensión de lo que Él quiere para nosotros. Y dos, cierta comprensión de cómo hará esta obra en nosotros. Pues primero, es el ferviente deseo de Dios llevarnos a un lugar de grandeza. Y entonces, ¿cuál es la grandeza a la que Él quiere llevarnos? Filipenses capítulo 3, verso 12. Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer que aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué nos ha sido? El propósito eterno de Dios para nosotros no puede ser comprendido completamente por nosotros hasta el día en que estemos en su presencia. Primera Juan capítulo 3, verso 2. Primera Juan 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces lo conocemos, pero no como Él es en la plenitud de su gloria. Sabemos que somos hijos de Dios, pero no sabemos lo que seremos en ese día. Aún no podemos comprender la grandeza a la que Él nos llevará. Sin embargo, podemos ver algunas de las imágenes simbólicas que Él nos da en la Biblia. Hay varias imágenes de este tipo, pero hoy voy a hablar solo de dos de ellas. David, en Salmo 18, versos 34 al 39. Salmo 18, pasando verso 30, habló de que Dios le había permitido ser un guerrero victorioso, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mi camino debajo de mí para que mis pies no resbalen. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Ahora sabemos que según las instrucciones de Pablo en Efesios 6, en esta era de la iglesia, no luchamos contra sangre y carne, como David, sino contra fuerzas espirituales. Sin embargo, los principios son los mismos. Hay batallas espirituales. En esas batallas hay ganadores y perdedores que creen que Dios quiere que seamos ganadores o perdedores. Esa es una pregunta fácil de responder. Primera Corintios 15, verso 57. Posible solamente verso 50. Anyway. Primera Corintios capítulo 15, verso 57. Sí. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note y recuerde que la victoria viene a través del Señor Jesucristo. Miremos a Él, no a nosotros mismos. Entender también que lo que Él da, debemos tomarlo, debemos aceptar las victorias que Él ofrece. Disfruto leyendo historia. Recientemente leí sobre un general que participó en la guerra estadounidense para independizarse de Inglaterra. Era un general muy agresivo con un grupo relativamente pequeño de hombres bajo su mando. Dirigió a sus hombres en un feroz ataque contra las tropas inglesas y las obligó a una retirada desorganizada. Envió un mensaje a un cuerpo de soldados cercano y más grande para que vinieran y ayudaran a perseguir al enemigo que huía, pero el general al mando allí se negó. Como resultado, la victoria que se podría haber obtenido, la victoria que se ofreció casi como un regalo al otro general, no se produjo. El enemigo no fue realmente derrotado. Estamos llamados a la batalla. Él nos da la victoria. Pero si no tomamos lo que Él ofrece, vivimos derrotados. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, a medida que se ofrecen recompensas a aquellos que están dispuestos a participar en la guerra espiritual y recibir la victoria que Jesús da, vemos las frases: el que venciere, o al que venciere, 7 veces. No estamos llamados a la ociosidad espiritual, a disfrutar de las riquezas espirituales de su gracia sin entrar en penurias y batallas dolorosas. Estamos llamados a ser soldados. Eso es parte de nuestro camino hacia la grandeza. De hecho, Él ya nos ha hecho grandes. Es nuestra elección vivir esa grandeza o rechazarla, poseerla, o entregarla y no satisfacer su deseo en nosotros, ni disfrutar la plenitud de lo que Él da. Otro cuadro de grandeza en Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Y aquí leemos: el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¡Qué maravillosa herencia! Hay personas que han heredado grandes fortunas, imperios comerciales por valor de decenas de miles de millones de dólares americanos. Y yo no puedo comprender del todo tener esa cantidad de dinero. Y sin embargo, el que venciere heredará todas las cosas. Esas enormes fortunas terrenales no valen la pena en comparación con heredar todas las cosas. Estoy exagerando de la grandeza de la herencia que Dios ofrece. No lo estoy. No es posible. Todo el pueblo de Dios tendrá una herencia, por supuesto. La Biblia dice que somos herederos de la vida eterna. Es una cosa grande. Recibimos esa herencia porque Jesús murió por nosotros. Entre otras cosas, murió para dejarnos esa herencia de vida. Pero note que algunos recibirán una herencia engrandecida. Colosenses 3, versos 23 y 24. Colosenses, capítulo 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La vida eterna es enteramente un regalo. Esta recompensa de la herencia, esto es algo más. Si hacemos lo que hacemos como Cristo, si vivimos nuestras vidas para servirle, hacer su voluntad, honrar su nombre, dar testimonio de él con nuestra manera de vivir, entonces habrá la recompensa del herencio, yendo más allá del primer don maravilloso de la vida en Cristo. Hagamos estas cosas no de mala gana, no porque creamos que debemos hacerlas, no por un deseo egocéntrico de tener más para nosotros mismos, más bien, de todo corazón, con alegría, de buena gana, con alegría y como para el Señor. Déjeme asegurarle que no puede pecar ni vivir egoístamente como para el Señor. Pruébelo y será conocido como hipócrita. Jesús no tenía nada bueno que decir acerca de los hipócritas. Los siguientes pasajes nos hablan nuevamente de la grandeza a la que Dios quiere llevarnos en materia de esta herencia. Colosenses, capítulo 1, verso 16. Colosenses 1, 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Hebreos, capítulo 1, verso 2. Hebreos 1, verso 2, nos dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y también Romanos capítulo 8. Romanos 8, versos 16 y 17. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estoy exagerando la grandeza de esta herencia. No es posible exagerar una herencia tan enorme e incomprensible. Hay otras maravillosas imágenes de lo mejor, más elevado de Dios. de la grandeza a la que Él desea fervientemente llevarnos debido a su amor por nosotros. Muchos de ustedes aquí son conscientes de esos otros aspectos de su propósito más elevado para nosotros. Somos su edificio, somos su campo fructífero. Se nos representa como atletas que compiten por la victoria. Y nuevamente, como muchos de ustedes saben, hay aún más. Pero me detendré con estos. El tiempo nos faltaría para contarlo todo. Volvamos a nuestro texto en Salmo, capítulo 18, verso 35. Y miremos la primera parte de la declaración que estamos considerando, la última parte. Tu benignidad me ha engrandecido. Me gusta ese pensamiento. Y hay mucha verdad en él. Salmo 103, versos 10 y 11. Salmo 103, verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué era que merecíamos antes de ser salvos? Algunos, ya sean creyentes o incrédulos, pero que no les guste lo que voy a decir, pero es de la Biblia. Algunos de los que se llaman cristianos no aceptan plenamente la verdad de la palabra de Dios. Y eso es triste. Aquellos que elijan no aceptar a Cristo tienen sus propias opiniones. Y por supuesto, no aceptarán lo que dice la Biblia. Sin embargo, aquí está la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, versos 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según las obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló es inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es lo que nos merecíamos sin Cristo. No voy a explicar todo lo que implica ese término, lago de fuego. Pero lo que no necesito explicar es que no se refiere a un lugar agradable, un lugar de comodidad, un lugar donde cualquiera desea estar, sin mencionar muchas otras escrituras, diré con tristeza que aquellos que vayan allí permanecerán en ese horrible lugar por la eternidad. ¿Qué pondría a alguien en ese lugar? Pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, Romanos 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23 comienza con las palabras: porque la paga del pecado es muerte. Luego continúa diciendo: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 9, nos dice: Segunda Pedro 3, verso 9, nos dice que el Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, que nuestro Señor, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos. Es la voluntad de Dios, aunque por nuestros pecados intencionales, por nuestras decisiones conscientes de alejarnos de lo que es correcto, nos ganamos la condenación. Dios no tiene ningún deseo de imponer ese juicio sobre nosotros, y como no tiene ese deseo, abrió un camino para nosotros ser salvos por la fe en Señor Jesucristo y por su terrible sacrificio en la cruz. Él hizo esto para que pudiéramos ser salvos. Y aquí vemos su benignidad. Sin esa benignidad, esa bondad, esa misericordia, esa gracia, sería imposible para nosotros ser grandes. Sería imposible que no seamos arrojados a la más absoluta oscuridad y separación del bien que rechazamos. Pero nuestra necesidad de su gentil bondad no terminó cuando aceptamos su oferta de vida eterna y fuimos salvos. Tú que estás aquí y que eres salvo, me gustaría que respondieras algunas preguntas que te haré. Respóndelas en tu corazón, en privado, delante del Señor que ve tu corazón. ¿Has pecado alguna vez desde que aceptaste a Cristo como tu Salvador? ¿Alguna vez has sabido que Dios quería que hicieras algo, pero por alguna razón no lo hiciste? ¿Alguna vez te has vuelto espiritualmente descuidado hasta el punto de saber que estaba interfiriendo con tu comunión con él? Podría pedirle que levante la mano si respondió no a esas tres preguntas, pero no perdamos el tiempo. Todos hemos fracasado más de una vez. Lo siento, pero es la verdad. Pero leemos en Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Lamentaciones 3, versos 22 y 23. hablando de los tratos de Dios con aquellos que son su propio pueblo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Sus misericordias, compasiones, benignidades que se renuevan constantemente están con nosotros ahora y cada día de nuestro viaje por la vida aquí en la tierra. Cuando miró su obra en mí, mediante la cual él puede, si me rindo ante él, llevarme a un lugar de grandeza espiritual, encuentro gran consuelo en el hecho de su benignidad. Pero quizás sorprenda, si bien todas las cosas que acabo de decir son ciertas, bíblicas, y es bueno saberlas, no son exactamente de lo que David estaba hablando. Hay un aspecto importante que falta por completo en la traducción, y esto también se aplica a mi Biblia en inglés. Necesitamos ver algo más, un poco más, pero es grande, es de Dios. La palabra hebrea traducida benignidad conlleva la idea de ser llano, humilde, manso e incluso pobre. Segunda Corintios, capítulo 8, verso 9. Segundo Corintios 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Qué grande amor! ¡Qué grande misericordia! Cuando alguien de este mundo eleva a otro a un lugar grande, ¿se humilla el que eleva al otro o actúan desde una posición elevada en la sociedad? Por Jesús, Filipenses 2, versos 6 al 8. Filipenses 2, versos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Vivió para morir. Él murió para que pudiéramos vivir. Él se despojó para que pudiéramos ser completos en Él. Se humilla para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Este tiene sentido? Para los no salvos, para el mundo que rechazó a Cristo. Ciertamente no es así, pero es absolutamente de acuerdo con el modelo que Dios ha establecido para sus obras más grandes. Primera Corintios, capítulo 1, versos 26 al 31. Primera Corintios, capítulo 1, verso 23. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Gracias a Dios. Si la gente no entiende cómo o por qué Él nos exaltaría rebajándose, no hay diferencia. Dios no hace su voluntad en forma en que funciona del mundo. Como dijo en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Capítulo 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más caminos más altos, o mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo vamos a responder a todo eso? ¿Cómo debemos responder? Como aquellos que siguen a Cristo. ¿Qué escribió Pablo justo antes de esas palabras en Filipenses capítulo 2 acerca de Cristo despojándose a sí mismo, viniendo como hombre y en forma de siervo, humillándose en completa obediencia al Padre hasta la muerte? En Filipenses 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay mucho que aprender en el estilo cristiano antes de que podamos comprender completamente lo que eso significa. Pero no puede tener ninguna duda sobre el hecho que debemos seguir a Cristo en esto. Primera Pedro, Capítulo 5, primero Pedro, capítulo 5, versos 5 y 6. 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. No solamente jóvenes y ancianos, todos sumisos unos a otros. No solo todos. Revistios de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte como corresponde tiempo. Si nos vemos a nosotros mismos como mejores que los demás, si queremos entrar a la fuerza en un lugar más importante, ¿estamos siguiendo a Cristo? Creo que no. Piensa en esas palabras y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios como un camino por el cual Dios da gracia ahora y nos exalta a su debido tiempo. Cuando vengo aquí, no vengo como una persona importante para que me consideren genial. Solo soy un anciano que solía ser pastor. Vengo a someterme a los líderes espirituales aquí, en cualquier forma que crean que puedo ser útil. Todos sumisos unos a otros. Como pastor, me mantuve firme en la verdad de la palabra de Dios, sin darle a otros el derecho de decirme que predicar o cómo llevar a cabo mi ministerio. Mi tarea era buscar a Dios y someterme a Él en esas cosas. Pero en asuntos de negocios relacionados con la iglesia, hacía lo mejor que podía, someterme a las decisiones de los demás, siempre y cuando buscaron al Señor, incluso si pensaba que mis ideas eran mejores. Todos sumisos unos a otros. La Biblia da un orden definido para el matrimonio. Lea el capítulo 5 de Efesios, pero algunos hombres imaginan que tienen derecho a imponer su voluntad a sus esposas y que nunca necesitan prestar atención a lo que sus esposas dicen o quieren. ¡Qué tonto! Todos sumisos unos a otros. Cuando Sara lo dijo a Abraham que despidiera a Ismael y él no quería, Dios le dijo a Abraham que escuchará a Sara y que hiciera lo que ella decía. Todos sumisos unos a otros. Dios no exaltará a quienes intentan ser superiores. Exalta a los humildes y los sumisos. ¿Qué es lo que realmente quieres, Hijo de Dios? Es posible que algunos de ustedes hayan oído hablar del hermano Carson Richards. Carson Richards, quien fue misionero por un tiempo en Formosa, Argentina, hace muchos años, y quien luego fue pastor de una pequeña iglesia en Kansas City, Kansas. Era un hombre muy apacible, muy humilde, muy manso. Un día, mientras enseñaba, dijo esto, comenzando sus palabras con una voz muy tranquila y silenciosa. En este mundo, realmente no tengo ninguna ambición. Pero en el próximo, es una buena ambición. No, realmente no tengo ninguna ambición en este mundo, pero en el próximo. ¿Dónde están sus ambiciones de grandeza o importancia? El hermano Richards no ambicionaba simplemente tener un gran lugar, sino tener el lugar con Cristo que Jesús se propuso para él. Las instrucciones del apóstol Pablo, escritas por inspiración del Espíritu Santo, son cruciales. Nuevamente, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y las palabras de Jesús en Marcos 9, verso 35. Marcos 9, verso 35. Entonces él sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. No es importante ser importante en esta tierra. Esta humildad mental, esta mansedumbre ante Dios, este es el camino a la grandeza espiritual. Este es el camino que siguió Jesús cuando caminó como hombre hacia la cruz y hacia la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo existiera. Haya pues en vosotros este sentir: Señor, Señor, tu benignidad me ha engrandecido. Gracias a Dios.